Blog Talk Radio.
Welcome to FatherRosado.com, talk internet radio, the show about all things Catholic. Call in to 347-857-4580. God bless you.
Hello and welcome to this episode of FatherRosado.com Talk Catholic Internet Radio. I am your host, Father Rosado, and today I will simply play two homilies which I recorded last weekend, which still touch on today's homily about vocations. You will hear the audio first in English and then in Spanish.
I love preaching on a day like today because the readings speak about vocations, as well as the entrance hymn that we heard today. If we look at the first reading today, we see the calling of Samuel. Well, the calling of... he says here, God says, Samuel, Samuel. So that's the calling of Samuel. And Samuel answers, speak, for your servant is listening. And in the responsorial psalm today, we all responded, here am I, Lord. I come to do your will. Here am I, Lord. I come to do your will. And of course, in the gospel, we see that Peter and his brother Andrew follow Jesus and become the first bishops of the church. So what does this mean for us today in 2014? We have a great problem. When speaking about vocation, I would like to speak particularly about the vocation to the priesthood, because that is the vocation which I know most about, since obviously I am a priest. And today we have a very big problem in the church. And the problem is that there is not many vocations to the priesthood. We have less and less priests. And I like to preach without sugarcoating things. It is your fault and my fault that there are not more priests today. And I'll explain why that is. Without raising your hands, think about when was the last time you asked a young man or boy if they thought about being a priest? When was the last time that you prayed to God asking for more vocations to the priesthood? Unfortunately, in our society today, when a young man says, I want to be a priest, people say, what's wrong? What happened? It's so unfortunate, as if something has to happen for us to get a calling from God to be a priest. The good news is that you and I could change this atmosphere, this negativity, beginning with the children, with the boys and young men in our lives. A simple prayer to teach all the children, boys and girls, is Jesus, teach me to want what you want. Jesus, teach me to want what you want. Or better yet, Jesus, help me to want what you want. Jesus, help me to want what you want. And speak to them about vocations. For the boys, they could be married, they could be deacons and married, or the best vocation of them all, they could be priests of Jesus Christ. For the girls, they could be married, or perhaps they're called to be nuns, to not be married to any man, but to be married to Jesus himself. And for the girls, the best person they could marry is Jesus, right? Us guys, we like to throw our socks on the floor, right? And then the wives of the men have to say, hey, what are you doing? Pick this up, right? Well, imagine, Jesus doesn't do that. Of course, I'm kidding. People laughed in that one when I said it in the Spanish Mass. But the serious point is that there's no better bridegroom than Jesus himself for the girls. So, if God is calling one of the young men to be a priest, glory to God. If he's calling one of the young men to be married, glory to God. If he's calling one of the young girls to be a nun, glory to God. If he's calling her to be married, glory to God. The thing is that we ought not impede whatever the will of God is. So we're already covered. Jesus, teach me to want what you want, right? So first we teach them to ask God what it is that they want. For what it is that God wants for them, to discern what it is that God wants for them in their vocation, in their life. Second is to support them in whatever it is that God is calling them to do. I have a huge problem when I go fishing for vocation. I love fishing. I'm not that good at catching fish. I have a better percentage catching vocations, right? To get guys to think about being priests. And this is the problem that I have. I go to a little boy and I say, hey, you ever thought about being a priest? And the parents pull him away from me as if there was a fire. No, not my son. Ask someone else. And the problem is greed. Being bluntly honest, the problem is greed. The desire to have grandchildren over what God wants. So we have to begin changing the mentality of the people and changing our own mentalities. So I already spoke about teaching the kids the prayer for wanting vocations. I talked about how to foster a little bit a vocation environment for them that's positive by not forcing anything upon them or driving them away from anything else. But what else can we do? I want to talk now specifically about how beautiful the gift that God has given us, that of being a priest, truly and really is. You see, people like to criticize us. Why don't priests get married? That's the argument that is put forth. But let me tell you, if tomorrow Pope Francis said, priests could get married now, I'll be the first one to go running to sign up to not get married. Because the gift of celibacy is exactly that. A beautiful and wonderful gift. You see, by having no family of our own, we have many families. We have no family of our own, yet we belong to all families. We have no biological children, but we have plenty of spiritual children, especially here in this parish, because next door we have that beautiful school. But it's not only the children. From the youngest little baby in our parish to the oldest person in the parish, all of you are our spiritual children. And we priests get the beautiful gift of being in people's lives at all times. Sometimes we have what's called a hatch, match, and dispatch day. That's when we have a baptism, that's a hatch. A match is a wedding, and a dispatch is a funeral, all in the same day. So we have to be very happy with the baptism and the family that are baptizing their newborn child. We have to be very happy with those who are getting married for the first time. And then we have to be there mourning with and helping those who have lost a loved one. Before I was a priest, I was a seminarian when I was training to be a priest in the parish where I was. There was a 15-year-old girl who died. And 24 hours later, those same priests were celebrating the 15th birthday of another girl. That is just the way the life of a priest is. As priests, we have the beautiful gift of being able to consecrate Jesus so the bread is no longer bread but the body of Christ in our hands. We have the beautiful gift of being able to spend more time in prayer than most other people. This is my third Mass of the day already because we have a shortage of priests. We get to, we also get to bring Jesus to the sick. And what a beautiful gift, because Jesus says, when I was sick, you visited me. And we have that beautiful privilege of going to visit the sick and the homebound. How many gifts God has given us. And you know, it's very nice too with the spiritual children. I'm over there with the kids next door and whatever activities we're doing. It's fun. And then when 3 o'clock comes, we give them back to their parents. So we have all the joy of having spiritual children and none of the obligations, because they go back with their parents. Isn't that great? I remember one time in a youth group in another church, a basketball hit a little girl in the head and she began to cry. So I consoled her, but then her mother picked her up. So I got to deal with her when she was happy and when she was sad and crying. Mommy got to handle the situation. So it's so beautiful, the gift of being a priest. As I tell you all the time, I love being a priest. But sometimes we have no idea the impact that we have on others. The reason why I give my mobile number out on my business card is so that you can call me, right? A good father is accessible to his spiritual children. You're able to contact me if you want to set up a meeting because you need to talk about something. If you want me to go bless your house. If you, let's see, what else do people call me for? To visit someone who's sick in your family. If there's an emergency, after 9 p.m. you can call me. After 9 p.m. only call if there's an emergency. An emergency is defined as somebody's dying or a plane crashed in Washington Heights, you know? One time in my old parish, somebody called at 1 in the morning. Father, do you know when baptisms are? I said, I have no idea. Call back tomorrow. Good night. I just hung up. 1 in the morning. Can you imagine? You can also call if you want to go to the movies. If you want me to go over for dinner. Oh, I used to love doing that in my old parish. People in my old parish used to call me over for dinner. Today I'm going to a parishioner's house from another parish for dinner. Because we are your spiritual fathers. So that's why I make myself very accessible to you. Now I want to go back to the point that I made. You never have an idea about the great impact that you make on a person. That's why our homework today is to ask a young boy or a young man if they ever thought about being a priest. But you can't all ask the same person. Everybody has to ask somebody different. And I'll tell you why. Real life example. I remember when I was 17, I didn't even tell my mother that I was thinking about being a priest. She found out because she started looking through all my stuff. You know, she thought something was up. Every weekend, her son was not there. I was away for a retreat every weekend, and she thought something suspicious was going on. So she started looking through my room, and she found cards that said, thought about being a priest, vocations to the priesthood, and a whole bunch of things like that. So I remember one Sunday I came back from the retreat, and my mother said, you're thinking about being a priest, right? And I said, Mom, why would you say that? She said, where were you this weekend? I said, well, I was at a retreat. She said, yeah, but it wasn't a youth retreat. I said, yeah, Mom, it was a youth retreat. There was a bunch of young people there. And she said, yeah, but it was a youth retreat for young men thinking about being priests, right? And then I said, well, Mom, how do you know? And she told me, I looked through all your stuff. So the environment when I was discerning was to the point that I didn't even feel comfortable telling my own mother, right? So these things have to change. And I'll give you an example of how you asking the simple question to these young men could change their lives. You see, I came from a small parish, St. John of Arc in the Bronx. Very small, a lot smaller than our very own parish. And every Thursday they pray and they make a holy hour specifically for vocations to the priesthood. In the last 10 years, two of us became priests from that parish and one deacon, a lot more than in many other parishes around the entire Archdiocese of New York. So it's not anything in the water in that small section of the Bronx. It's the attitude of the people. They're praying to God and asking for vocations. And then also the people in my old parish where I grew up, in my home parish where I grew up, there used to be a group of ladies who always used to stay praying in the church. And I would walk into the church and they would say things to me like, hey, have you ever thought about being a priest? Or, you have a face that looks like that of a priest. And I just never admitted anything to them. I just kept walking and laughed it off. But they have no idea. Some of these ladies perhaps died. And they had no idea that for me that was a confirmation from God. That what I was already thinking interiorly, what I was afraid to even voice exteriorly, God was using those people to tell me, yes, my son, I want you to be my priest. And some of those ladies perhaps died before I became a priest. And they had no idea at that moment what an impact those simple words would have on my life on that very day, in which they said such simple words. Have you ever thought about being a priest? Young man, young boy, have you ever thought about being a priest? A mí me encanta predicar en los días como hoy, porque hay una oportunidad muy bonita, se ve en las lecturas de hoy día, la idea de la vocación, o sea, la llamada de Dios para hacer algo. Miramos aquí en la primera lectura la llamada de Elí, y Elí lo llaman por nombre, y él responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y vemos en el Salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros estamos llamados a decir sí a la voluntad de Dios, decir que sí al llamado de Dios. Pues quiero hablar específicamente de la vocación que yo conozco más, la vocación de ser un sacerdote católico. A mí me encanta ser sacerdote católico, yo sé que se lo digo mucho, pero es verdad. Pues, ¿qué sucede? Hoy día no es fácil para un joven escuchar la voz de Dios. Es más difícil que era para Elí en aquellos días. ¿Y por qué será? Y ustedes saben que yo hablo directamente, sin, como se dice en inglés, sugarcoating, como dicen los boricuas, sin pelo en la lengua, ¿verdad? El problema de las vocaciones sacerdotales hoy día es culpa de ustedes y culpa mía. Es culpa de ustedes y culpa mía. ¿Y por qué? Sin levantar manos, piensen, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a un niño o un adulto joven si él ha pensado en ser sacerdote? ¿Cuándo fue la última vez que le pidieron a Dios por un aumento a las vocaciones sacerdotales? Les digo, es muy importante hacer eso. La parroquia donde me crié yo, Santa Juana de Arco, es una parroquia mucho, mucho más pequeña que la de nosotros. En los últimos 10 años hemos salido de esa parroquia pequeña del Bronx, dos sacerdotes y un diácono. Pero todos los jueves ellos oran por un aumento a las vocaciones sacerdotales. Pues wow, tenemos que cambiar el ambiente de hoy día. No es fuera de serie que yo le diga a un muchacho: oye, muchachito, ¿tú has pensado en ser sacerdote? Y los papás rapidito se lo quitan del lado mío como si fuera un fuego. No, este no. Yo quiero mis nietos. Yo quiero que él sea un abogado, un doctor, para que sea rico, para que pueda proveer por mí. ¿Verdad que sí? Así es que usualmente sucede, y como si hubiera un fuego, una bomba o algo, sacan a ese muchachito más rápido que nada. No le hable. Pues tenemos que cambiar esa mentalidad. Yo testifico, cuando yo tenía 17 años, yo empecé a pensar que tal vez Dios me estaba llamando a ser sacerdote. Y yo tenía un miedo inmenso. un miedo inmenso. Yo no le dije nada a nadie, ni a mi madre. Cuando yo me iba a los retiros para los hombres que estaban pensando en ser sacerdotes, yo simplemente le decía a mi mamá que iba para el retiro sin decirle qué tipo de retiro. Y un día mami se dio cuenta. Y yo con ese miedo, ella me dice, yo estaba buscando en las cosas tuyas como una buena madre, ¿verdad? Buscando las cosas mías. Y yo encontré pensando, porque yo me iba en muchos de estos retiros y yo quería saber por qué yo estaba saliendo todos los fines de semana, qué estaba haciendo el hijo de ella, ¿verdad? Su mamá empezó a buscar y encontró, estás empezando a ser un sacerdote, vocaciones al sacerdocio. Y cuando yo regresé un domingo, ella me estaba esperando y me dice, tú estabas en un retiro, ¿verdad? Pues claro, pero no era un retiro de jóvenes. Sí, mami, era un retiro de jóvenes. Ajá, pero era un retiro de jóvenes pensando en ser sacerdotes, ¿verdad que sí? Y yo digo, mami, ¿cómo tú sabes? Y ella me lo dijo, yo estaba buscando por tus cosas, porque quería saber por qué estaba saliendo tantos fines de semana. Y yo dije, pues sí, mami, es verdad. Pero yo ni a mami se lo dije, porque como dicen, te dijo así. Rápido la gente empieza a murmurar. Oh, ¿qué pasaría? ¿Que no le gustan las muchachas? Oh, empieza con eso, rápido. Oh, ¿y qué le pasó al muchacho? A mí me han preguntado, ¿y qué le pasó al muchacho? ¿Qué le pasó? Una tragedia tal vez, y por eso quiere ser sacerdote, como si algo malo tiene que pasar para que Dios llame a un hombre a ser sacerdote. Pues tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a mirar el sacerdocio como algo bueno para nuestros hijos, para los hijos propios, porque todo, déjame decirle, todo le gusta decir, ay, pero mira qué lindo que aquel va a ser sacerdote, yo lo ayudo con el dinero, lo ayudo con la sotana, con todo, pero el mío no. Hay que cambiar esa mentalidad. Pues primera cosa, hay que enseñarle a los niños, en una oración muy fácil, Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. Y hablarle a los niños de la vocación. Mira, muchacho, tal vez Dios te está llamando a esa vocación de ser sacerdote. Tú tienes que escuchar. Pero si Dios te está llamando a ser casado, gloria a Dios. Si te está llamando a ser sacerdote, gloria a Dios. Para las muchachas, no se crean que yo me burlé de ustedes. Si Dios lo está llamando a ser monjas, pasa igual. Rápido, yo le digo a la muchacha, ¿tú quieres ser monja? Y rápido, como si fuera un fuego, la están jalando, que la muchacha así casi se cae, ¿verdad? Dito, pobre muchachita, ¿verdad? Pero tal vez Dios le está llamando a una de las muchachas a ser monja. Y qué lindo, porque la mejor persona para con quien casarse es con Jesús. ¿Verdad que Jesús no tira las medias en el piso cuando entramos a la casa? Jesús no deja los platos sin lavar, ¿verdad? Jesús no los ignora para ver el juego de pelota, ¿verdad que sí, mujer, verdad? El mejor marido que puede tener una mujer es Jesús siendo monja, ¿verdad que sí? Pero si Dios la está llamando a tener un esposo de los que dejan las medias en el piso, pues gloria a Dios, somos humanos, ¿verdad? ¿Ves? Pero si Dios las está llamando a ser monjas, gloria a Dios. Y triste de aquella persona que previene la vocación del muchacho por ser egoísta. Por ser egoísta, porque esa mentalidad que es lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, se llama ser egoísta. Tenemos que cambiar la mentalidad, estoy hablando en serio. Enseñarle a los niños que estén abiertos a pedirle al Señor lo que Él quiere, para que ellos puedan escuchar sin miedo alguno. Sin miedo alguno. Yo me recuerdo cuando ya yo estaba aplicando al seminario y ya me habían aceptado, tuve que llamar a la familia y decirle, oye, yo voy a ser sacerdote. Y una prima me dice, pero tú eres tan charlatán y tú vas a ser sacerdote. Pero a la gente le gusta eso, ¿verdad que sí? Así bien. Pues, tenemos que cambiar, como he dicho muchas veces ya. Pues, ya hablamos de ayudar al muchacho. Está hablando ahora específicamente de las vocaciones sacerdotales. Ayudar al muchacho, o para las mujeres, para los muchachos, para las monjas también, ayudar al muchacho a aprender de lo que es vocación por medio de orar. Señor, escúchame. Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres, ¿verdad? Segunda cosa es apoyarlo en lo que sea. Y ahora tercera cosa. El problema, yo creo, un problemita, yo creo que es que nosotros toditos conocemos a alguien que está casado y sabemos lo que es el matrimonio, pero no conocemos un sacerdote a nivel personal muchas veces, ¿verdad que sí? Pues ahora yo voy a hablarle un poquitito de lo que es la vida tan maravillosa que Dios me ha dado a mí, porque a la gente le gusta hablar. Oye, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Se deben casar, no deben de estar solos. Si el Papa mañana dice, ustedes los sacerdotes se pueden casar, yo voy a ser el primero corriendo para afirmar que no me quiero casar. No, no, el celibato es un gran regalo. Yo no tengo niños biológicos, pero tengo muchos niños espirituales. Mira en esa escuela cuánto hay. Pero no solamente los niños, también los adultos, desde el más chiquito de la parroquia hasta el más viejo, yo soy el padre espiritual de todos. Por eso es que yo le doy mi número móvil en mi tarjetica, aunque muchos no me llaman, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Me pueden llamar cuando están enfermos, me pueden llamar si quieren ir al cine, si tienen comida dominicana para mí, a mí me gusta, y los domingos usualmente aquí no hay comida, pues diciendo, hoy yo llevo a comer en casa de alguien de otra parroquia, pero, ¿sabes? Para eso estoy yo. Si quieren hablarle algo, quieren hacer un appointment para venir aquí a hablar algo de la fe o porque algo le está molestando, para eso yo le doy el número. Después de las 9 de la noche alguien tiene que estar muriéndose. O hubo un avión que chocó aquí en Washington Heights. Tiene que ser una emergencia. ¿Y por qué yo hago eso? Porque ustedes también son mis hijos y hijas espirituales. Qué bonito el regalo del sacerdote. No tenemos familia propia, pero pertenecemos a todas las familias. Y a mí me gusta relajarme, me gusta decir, ¡ay, de la que me libré yo! Porque cuando yo tiro mis medias en el piso, no hay nadie para quejarse, ¿verdad que sí? un amigo mío que yo conozco por muchos años vino a visitar, y yo dije, ¡ah, perdona que todo está tirado! Tú sabes cómo somos los hombres, y aquí no hay una mujer para corregirme. Y ese empezó a reír, me dijo, ¡qué verdad es! Pero nosotros también tenemos la gran alegría de estar con nuestras familias espirituales en las buenas y en las malas. Algunos días tenemos lo que se llama en inglés hatch, match y dispatch. Un día hatch, match y dispatch. El hatch se refiere a los bautismos. El match se refiere a las bodas y dispatch a los funerales. Algunos días tenemos los tres. Entonces tenemos que ser alegres con los del bautismo y con la de boda, y acompañar en su tristeza a los del funeral. Una vez se me murió un tío, pero en 24 horas tenía una quinceañera, o sea, tenía que estar ahí alegre con la quinceañera, aunque estaba triste que el tío había muerto. Había una vez, todavía no era sacerdote, pero era seminarista, se murió una muchacha de 15 años, y a las 24 horas había un cumpleaños de una quinceañera. Con una familia, estar con ellos en ese momento tan difícil, y con la otra, estar con ellos en el momento tan alegre. Qué bonito regalo el de ser sacerdote, de poder decir esas bonitas palabras, y Cristo está en nuestras manos, el poder ir a visitar a los enfermos en sus casas, en hospitales, y traerle a Jesús literalmente, y las buenas noticias que Dios no los ha abandonado. Díganme ustedes qué mejor vida que la vida de ser sacerdote. Y gracias a Dios que a mí me tocó ese gran regalo de ser sacerdote de Jesucristo. Pues le tengo una tarea para ustedes. Porque si las cosas van como van, en un futuro yo voy a ser, cuando tenga la edad de Padre Osiris, voy a ser el párroco de todo Manhattan. Si siguen las cosas como siguen. Ustedes saben que en República Dominicana, ya yo lo he visto, los sacerdotes tienen muchas misas y andan corriendo todo el día de misa a misa porque no hay. Hay algunos sitios donde hay un campesito por allá que tal vez le llega una vez al mes el sacerdote. En Alaska es así. Llega el sacerdote de vez en cuando. Hay sitios donde tal vez llega una vez cada 6 meses en algunas partes del mundo. Pero ese problema he llegado a Nueva York, no de tan gran manera, pero en Nueva York ya hay parroquias que hay 3 sacerdotes entre 2 parroquias. o dos sacerdotes entre dos parroquias, una bien cerca de nosotros, Santa Rosa de Lima y La Esperanza. Ellos tienen los mismos dos sacerdotes para ambos parroquias. O sea, la escasez es grande, pero tú y yo podemos hacer algo para cambiarlo. La tarea para esta semana es que todos tenemos que preguntarle a un muchachito o a un adulto joven si ellos han empezado a pensar en ser sacerdotes. Si ellos han pensado en ser sacerdotes, porque algunas veces Dios nos usa y nosotros ni nos damos cuenta. Una vez yo estaba, cuando tenía 17 años, pensando que yo era loco porque quería ser sacerdote. Estaba ahí un señor y me estaba mirando y me dice: oye, ¿y tú eres sacerdote? Y yo dije: este está loco, yo estoy muy joven para eso. Y me dice: ah, ¿tú te pareces a un amigo mío que es sacerdote? Y otras veces las señoras fieles orando en mi parroquia me decían: nene, ¿y tú has pensado a ser sacerdote? Que tú tienes una carita como de sacerdote. Pero ellas no sabían que ya yo tenía eso dentro de mi corazón y Dios la estaba usando a ella para yo escucharlo de nuevo. Era como si Dios me estaba diciendo: sí, tú no estás loco, esto es para ti. Algunas de esas señoras tal vez fallecieron y ni saben el impacto que tuvieron esas simples palabras en aquel día.
Hope you enjoyed the show. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. God bless you. Good night.